Seguimos en el partido de la una. El Dakar alcanza este año su edición número 43. Será la segunda consecutiva que se dispute en Arabia, salida y llegada en Jeddah, sin salir del país. La edición de este año tiene una gran novedad. Se va a correr una modalidad denominada Classic, en la que participan hasta 24 coches, pero todos ellos anteriores al año 2000. Y ahí entra en liza un equipo íntegramente madrileño, Rumbo Cero, con dos coches, uno de ellos pilotado por Antonio Gutiérrez al volante y Luis Seras en el asiento derecho. Vamos a contar su historia. Aquí está Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Qué bueno recibirte hoy día de Nochebuena. Juanma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, José María. Encantado de estar con vosotros en este día tan especial.
¿Quién es Antonio Gutiérrez? Cuéntanos.
Pues Antonio Gutiérrez, ante todo, es un hombre de automovilismo total, porque lleva décadas compitiendo en todo tipo de especialidades, con el todoterreno, donde puede presumir ser uno de los pocos que ha disputado el Dakar original en África y el Dakar americano, y ahora una nueva aventura en Arabia Saudí.
Y ya nos escucha a esta hora de la tarde. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al partido de la una. Feliz Nochebuena, ¿eh?
Muchas gracias, lo mismo.
¿Dónde la vas a pasar?
Pues en familia.
En familia. Y con aforo reducido, supongo, como todos, ¿no?
En familia y con aforo reducido, sí, sí. Además, estamos en una situación de cuidarnos mucho.
Claro.
Y bien.
Bueno, la prueba empieza el día 3, el prólogo es el día 2. ¿Vosotros cuándo viajáis hacia Arabia?
Pues nosotros salimos el lunes, día 28, a las 10 de la mañana desde Madrid, en un vuelo directo. Tenemos luego, hay un protocolo que son, llegamos, estamos 48 horas confinados, sin tener relación con el exterior. En las siguientes 24 horas nos hace una prueba las autoridades sanitarias saudíes y a partir de que todo sea negativo nos acreditan, nos dan una pulsera y ya podemos ir a recoger los vehículos al puerto. Y a continuación pasamos las verificaciones entre el 1 y el 2 por la mañana, tanto administrativas como técnicas. Hay una prólogo, podium de salida protocolario y al parque cerrado. Uh-huh. Y la prueba en sí arranca el día 3 a primera hora. Eso a las 4 de la mañana sale el primero ya.
Qué buena hora para empezar a correr, ¿eh?
Bueno. Menos mal que a esa hora le ha tocado las motos.
Estáis en capilla, ¿no? Entre ilusionados y preocupados porque todo vaya bien, ¿no?
Sí, estamos en capilla. Bueno, preocupados con ganas de empezar. Pero bueno, no, pero confiados en que partimos con una base razonablemente buena para acometer esta aventura.
Bueno, tienes 73 años, ahora mucha gente que al oírlo dirá, Dios mío, qué ganas hay que tener, qué pasión hay que sentir por los coches, por el motor, por el Dakar, para correrlo, ¿no?
Sí, bueno, 73 años en la mayor parte de las cosas no ayuda, pero para otras sí. Esta es una prueba muy larga, muy difícil y donde todos los días surgen muchas cosas. Y la edad no en todo es un problema. La experiencia, el dosificar las fuerzas, el saber, digamos, que son pruebas muy largas y que se deciden las cosas al final, yo creo que también aporta alguna ventaja.
Uh-huh. Tú habías corrido dos veces ya anteriormente el Dakar, en 2006 y 2007, creo, ¿no?
No, en 2005 y 2007.
2005 y 2007, pero con camión entonces, ¿no?
Con camión. Yo entonces hice un equipo de dos camiones, Mercedes Unimog, y hicimos el último africano, e hicimos el preamericano, que entonces era un rally del Mundial, que era el Patagonia-Atacama, con la organización del Dakar. Pero entonces tenía la calificación de rally del Mundial y afortunadamente lo ganamos incluso con camiones.
Ajá. ¿Y cómo es una prueba de este estilo, en el que el peligro acecha en cada esquina? Quiero decir, te puede pasar de todo en cualquier momento, ¿no?
Claro, esta es una prueba. Los grandes rallies lo que tienen es que nadie los ha podido entrenar. Y por lo tanto, todo es sobre la marcha. Pero bueno, uno se acostumbra un poco a coger ese ritmo. No tiene nada que ver lo que le ocurre, digamos, cómo se desarrolla un Dakar, un suponer, para el 80, 85, 90% de los participantes, a lo que les ocurre a esos equipos de élite con vehículos de marca, que son prototipos súper especialísimos y que no tienen nada que ver con el resto de la tropa, por así decirlo.
¿Y cómo es el Dakar de un humano, de un mortal, de los que no están ahí en la élite, como dices tú?
Pues largo, duro, difícil. No pasas hambre, pero comes mal. Duermes poco y todo lo que estás deseando es que la mecánica aguante. Problemas vas a tener, pero luego también hay montones de cosas que ocurren todos los días. Es muy bueno ayudar a otra gente. Siempre sale beneficiado si eres tú el que ayudas al que eres ayudado. Y eso también, pues aunque estés en competición, es una experiencia interesante.
¿Qué cosas pasan todos los días? Porque creo que estás hablando del asunto humano, ¿no? ¿Qué pasa que te realimenta cada día, al margen de la dificultad mecánica, de la dificultad del recorrido?
Pues mira, nosotros somos, el conjunto del equipo somos 7 personas. la gestión de un equipo de 7 personas es quizás lo más difícil, porque un día no pasa nada, y ni 2 ni 3. Pero se van sucediendo cosas, te atascas, rompes, te pierdes, y cuando el tema está en tensión, casi siempre hay la debilidad de buscar un culpable, y eso pues genera fricciones. Después es que un día tonto estás 12 horas al volante, un día tonto. Uh-huh. Un día que se compliquen las cosas, pues, 14, 16, 18, y eso genera pues tensión. Y la gestión de ese equipo es quizás lo más difícil. Lo otro es tener el coco frío, muy frío. Uh-huh. En las primeras etapas, sobre todo. No se decide nunca en las primeras etapas nada. Y hay que conservar mecánica. El conservador mecánica te da calidad de vida, porque todos los problemas mecánicos llevan tiempo. A lo mejor luego limitaciones para rodar. Y todo eso son horas que quitas a dormir y a descansar.
Este año corréis la edición Classic. Juanma, ¿en qué consiste esta edición nueva, que es completamente novedosa?
Pues es una categoría donde van a correr coches clásicos, coches de los que originalmente componían parte de la caravana del Dakar, pero además Antonio también tiene una historia sobre los coches, porque no ha sido nada fácil contar. Son dos coches los que van, uh-huh, dos Mercedes G, sí, un camión, pero lo de los coches tiene también una aventura, ¿verdad, Antonio? Ha sido complicado conseguir esos coches y ponía en duda incluso el proyecto, ¿no?
Son coches anteriores al año 2000, creo, ¿no?
Sí, son dos vehículos del año 96.
Uh-huh. ¿Y el tuyo de dónde ha salido?
Pues nosotros buscábamos dos GS500, no lo encontramos aquí en España, lo buscamos en Europa, lo que encontramos no estaba en buenas condiciones. Al final encontramos dos en Holanda, los pasamos por el servicio de Mercedes, los tuvimos que desechar y nos habíamos marcado una fecha. Si al 31 de julio no los teníamos, abortábamos porque no daría jamás tiempo. Pero bueno, hubo suerte y yo creo que fue el día 29 o el 30, conseguimos un coche en Navarra y otro coche en Holanda. Cuando íbamos a ir a por él, hubo limitaciones por el tema de la COVID-19. Uh-huh. No pudimos viajar. Bueno, nos fiamos con un reportaje que se dio el coche. Vino y hicimos muy mal fiándonos, porque el coche vino desastrado, del óxido y de la corrosión por la sal y por todo eso. Y desde el día 3 de septiembre, pues no hay días, ni noches, ni sábados, ni domingos.
Para tener el coche a punto.
Y yo creo que nunca lo tienes al 100%, pero hemos llegado a un porcentaje francamente alto. Y bueno, hace ya 15 días que los dejamos en Marsella. Creo que llegan mañana o pasado mañana a Lleda y ahí está.
Esta es una modalidad especial. ¿Qué significa modalidad por regularidad? Antonio, explícanos, porque pues, vosotros vais a una velocidad bastante limitada, ¿no?
Sí. El Dakar ya tiene su atractivo de por sí, uh-huh, pero la generación de ilusión vino al haber establecido una categoría nueva que era la clásica. Uh-huh. Vehículos clásicos, anteriores al 2000. Sí. Y después, dentro de lo clásico, significa nuestra participación en el Dakar es que compartimos los mismos bivac que con todos, saldremos todos los días del mismo bivac que todo el mundo y compartiremos una buena parte de los enlaces. Y a partir de un punto, que no lo conocemos, porque esto es todo secreto, uh-huh, a partir de un punto nosotros tenemos un recorrido alternativo al de velocidad porque lo hacemos bajo la modalidad de regularidad. Pues ese ha sido otro atractivo. Yo ahora llevo varios años practicando regularidad. De hecho, pues tengo la suerte de ser campeón de España de regularidad en el 12 y en el 13 y subcampeón en el 14. Uh-huh. Y el resto de la regularidad es lo mío. Y ha sido un atractivo. ¿Cómo va a ser la modalidad de fuera de pista de esta manera? No lo sabemos. Y luego hay otra magia que anima, que es la primera edición. Sí. Pero esto significa que ni la organización sabrá cómo van a suceder las cosas a lo largo del día.
Uh-huh. Oye, te quería preguntar cómo es la relación con el copiloto, con Luis Heras en este caso. ¿Es como tu otro yo, tu mitad durante un rally como este? Antes decías, puede haber conflictos. ¿Cómo los lleváis eso?
Bueno, pues la relación con Luis es fenomenal, fenomenal. Somos dos tipos muy tranquilos, con una buena amistad y nos entendemos muy bien. Esta sincronización, afortunadamente, es buena y muy fácil. Él tiene toda la responsabilidad de la navegación, de la regularidad, y te fías y saldrá bien, porque es un fuera de serie. Uh-huh.
Lleva además esta participación, Juanma, un aspecto solidario también aparejado, ¿no?
Sí, porque sí. Recordemos además, Antonio, que vosotros en Kenia tenéis un proyecto desde hace años donde estáis desarrollando un proyecto quirúrgico y son ya muchas las personas implicadas dentro del equipo, donde en esta aventura solidaria también que emprendéis vais a fomentar también todavía más este aspecto que solidario que fomentáis, ¿no?
Sí, bueno, son dos cosas. Ya de por sí nosotros somos un equipo madrileño, 100%. Uh-huh. Y hay un programa en el norte de Kenia, en Turkana, que lo desarrollan un grupo de cirujanos exclusivamente madrileños. Y entonces, bueno, pues ya teníamos relación desde hace años, fundamentalmente a través de mi copy de Luis, y bueno, hemos hablado y les ha parecido estupendo que seamos sus embajadores, y un porcentaje importante de nuestra recaudación, pues tenemos la satisfacción de aportarlo a esa causa humanitaria. Uh-huh. Así que son dos proyectos que se unen afortunadamente.
Pues sí, excelente noticia, además aparejada al deporte. Oye, te quería preguntar por Carlos Sainz, que ha ganado tres Dakar, que está en esa élite que tú decías antes y que sigue ahí a los 58 años, pero compitiendo al máximo nivel. Con él has coincidido seguro en un montón de pruebas, ¿no?
Sí. Hemos coincidido incluso en el Dakar, y luego hemos coincidido porque él incluso ha hecho también algo de regularidad recuperando Luis Moya de Copy. Y hemos coincidido en distintos horarios. Sí, tengo una cierta relación con él y es seguro. Seguro porque vamos a compartir el VIVAC. Así que aunque, hombre, vayamos en niveles distintos de competición, sí coincidiremos.
¿Y qué me cuentas de él como piloto, como persona, en esos tiempos que has coincidido con él?
Pues, hombre, yo estoy tan autorizado como cualquiera para hablar bien de Carlos como piloto porque es un artista, un fuera de serie. Y este último título que le han dado de mejor piloto de rallies de todos los tiempos, pues es merecido porque al final la competición no es solamente la conducción o la habilidad especial de la conducción, es la capacidad de entender los rallies, de preparar el coche, que él, ahí es otro artista, y que le dedica mucho tiempo antes de la carrera. Y el resultado, pues es eso, es el resultado del esfuerzo y del saber. Uh-huh. Un número uno.
Y te quería preguntar para terminar, has corrido todo tipo de aventuras en todos los continentes, con pruebas de diverso felaje, hasta la transcontinental esta de Moscú a Pekín, que no me quiero ni imaginar cómo es. ¿Qué es lo más llamativo, lo más bestia que has hecho en todo este tiempo?
Pues hombre, en kilómetros esto, porque fue un Madrid-San Petersburgo, que íbamos neutralizados, teníamos muy poco tiempo, y luego San Petersburgo-Pekín, al final hicimos algo así como 17.500 kilómetros en 3 semanas. Y estuvo muy bien porque conseguí como anécdota un sponsor ruso y pedí permiso a la autorización para ir a San Petersburgo un día antes y estuvimos con los dos camiones rodando en San Petersburgo con dos equipos de televisión. Bueno, nunca mejor dicho, una película.
Pues es Antonio Gutiérrez, es un piloto, es asturiano, pero adoptado en Madrid, ¿no? Llevas aquí toda la vida prácticamente, ¿no?
Llevo 32 años y sí, y aquí me voy a quedar.
Y va a estar en el Dakar a los 73 años en esta edición Classic que va a ser completamente novedosa y que empieza el próximo 3 de enero. Antonio, feliz Navidad y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Pues lo mismo, José María.
Un abrazo.
Y también, Juanma.
Un abrazo Antonio.
Ti.
Suerte.
Juanma, un placer haberte tenido hoy por aquí, ¿eh?
Igualmente, y feliz Navidad.
Igualmente. Hasta luego.